Bienvenidos a bordo de Hotel Yamato. Vuelve vuestro podcast favorito de guerras, hechos de armas y barbaridades varias. Hoy estamos, es un día especial porque los que sois oyentes del antiguo programa Dame la Voz, pues os gustará saber que nos hemos reunido el equipo para desayunar y después de un desayuno bien regado, pues venimos a grabar un Yamatos varios.
Bueno, ¿sí? Nosotros grabamos y ellos empinan el codo.
Sí, exacto. Están detrás nuestro empinando el codo. Bueno. Haremos un comentario editorial más extenso para nuestra audiencia en el próximo programa tengo algunas reflexiones al respecto. En cualquier caso, ha intervenido Uriol, por supuesto, mi compañero y el alma de este programa. Sin él esto no tendría puta gracia porque sería yo solo hablando. Yo soy Galcerán. Y este programa que grabamos ahora es lo que vamos a experimentar un poco, es lo que llamamos a llamar una edición Blitz. Porque a diferencia de lo que hacemos normalmente, que es hablar de historia, vamos a comentar un hecho de actualidad, que no es nuestra intención original, pero como hemos dicho muchas veces, en Hotel Yamato no hay normas. Así que vamos a comentar un tema internacional que varios oyentes nos han pedido si podíamos hablar de él, porque se correlaciona, digamos, se toca con los temas habituales de Hotel Yamato. Luego, en el próximo programa ya retomaremos nuestro esquema más habitual de hablar de historia y de hechos largamente pasados. Así pues, Uriol, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, a ver,
en esta Blitz Edition.
En esta Blitz Edition vamos a comentar, o sea, para variar un poco, vamos a hablar de actualidad, en concreto de unos hechos que han llegado de momento a su culminación provisional, pues según la franja horaria que consideréis, ayer o antes de ayer.
Estamos grabando el 10 de marzo de 2018.
Correcto.
Y tengo aquí delante una noticia de BBC que dice, Donald Trump dice que la reunión con Kim Jong-un se está trabajando.
Exacto. Primero de todo, ¿qué reunión? Bueno, punto cero. Me parece muy mal que se refieran a Trump sin su honorífico. Dios emperador.
Ya estamos.
Vale, pero...
Venga.
Pero después de esto... Vamos a ver, ¿de qué reunión están hablando? No se estaban insultando.
Vaya.
No se estaban amenazando con botones nucleares. ¿Qué ha pasado aquí?
Pues
¿qué ha pasado?
Parece que se ha anunciado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el líder, presidente, generalísimo, jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong-un. Lo cual es un cambio de política muy importante porque no creo recordar que esto no había ocurrido en la reunión de presidentes de Estados Unidos con el líder de Corea del Norte.
No.
Que son enemigos acérrimos, presuntamente. Esto no había ocurrido. Entonces, aquí hay una novedad. Por esto, como habíamos hablado de Corea del Norte, hablar de regímenes tiránicos es uno de los cometidos de este programa, aunque no lo hagamos mucho, y Uriol es un gran conocedor, o eso se cree, de todo lo que tiene que ver con Donald Trump, pues nos han sugerido y hemos pensado que estaría bien hacer un comentario. Entonces, Uriol, háblanos.
Entonces, bueno, yo voy a decir que soy el primer sorprendido por todo esto. A ver, había apuntes que la estrategia podía ir por aquí, representa que era la idea, pero nadie se creía que fuera a funcionar esto. A ver, bueno... Aún puede fallar, ¿eh? Pero, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado?
¿Podemos explicar el contexto? ¿Qué pasa con Corea del Norte?
A ver, primero de todo, Corea del Norte. Esto lo hemos comentado otras veces. Creo que lo comentamos en el Hotel Yamato. En el pasado lo comentamos en Dame la Voz en varias ocasiones en que había noticias sobre Corea del Norte. A ver, tradicionalmente, Corea del Norte, con Kim Jong-un y especialmente con su padre Kim Jong-il, seguía una estrategia negociadora que tenía siempre unos puntos en común. Primero, creaba un aumento de tensión, ¿vale? Sea con declaraciones, sea con ensayos nucleares, con ensayos de misiles, bombardeando una isla surcoreana, cosas que pasan, ¿vale? Hundiendo barcos, todo esto. ¿Vale? Había un periodo, digamos, de tensiones altas. Entonces se dejaban querer un poco para hacer reuniones multilaterales con China, con Corea, con Japón, con quien sea, ¿vale? Y negociar concesiones. Pues,
porque recordemos que, por si alguien no lo lleva muy claro, recordemos que Corea del Norte, esa dictadura stalinista que hay en la mitad norte de la península de Corea...
Dictadura Juche
que hay en la mitad norte de la península de Corea, que es, de hecho, es un país que es una dictadura muy, muy, muy virulenta, muy amenazante con el exterior, pero a la vez es, tiene una situación económica muy precaria.
Bueno, a ver, no es un pero.
Bueno, tiene
A ver, es una dictadura comunista
y por lo tanto
tiene una situación muy precaria.
Muy, muy precaria y, digamos, tiene una dependencia, es muy autárquica, pero a la vez como, de hecho, es uno de los países que recibe más ayuda alimentaria de la ONU, si no recuerdo mal.
Sí.
Entonces, claro, tiene esta...
Bueno, ahora mismo ya no lo sé, pero tradicionalmente
sí. Sí. Tiene una gran dicotomía entre ser un país muy amenazante, muy agresivo con sus vecinos y a la vez depender de ellos. En términos de apoyo y de ayuda.
Exacto.
Por eso tiene necesidad de esta dinámica de tensión y de obtener concesiones continuamente.
Exacto. Y a ver, obviamente, aparte, ya hemos comentado alguna vez.
Lo siento, pero no puedo considerar que sea ayuda internacional. Son diezmos que ofrece el resto del mundo a Corea del Norte y nuestro amado.
No le hemos dado permiso al público para intervenir. Largo de aquí.
Pero básicamente es un rescate.
Perdón, eso ha sido un espontáneo del público que ha tomado el micro.
Sí, es un Danegeld, esencialmente. O sea, eso, tradicionalmente la estrategia era crear tensión, meterse o dejarse meterse en reuniones, en negociaciones, y básicamente siempre la idea, bueno, o sea, el objetivo de las negociaciones, lo teórico, era... Que Corea del Norte dejara de hacer acciones escalatorias, digamos, y eventualmente que diera pasos para un desarme nuclear. Que aunque el armamento convencional ya sea un peligro en sí, obviamente lo que siempre da más miedo ha sido el armamento nuclear, incluso cuando no tenían capacidad real para lanzarlo.
Recordemos que Corea del Norte tiene un programa nuclear y supuestamente ha desarrollado bomba atómica.
No, pues supuestamente no.
Bueno,
sí.
Ha desarrollado bomba atómica.
No sabemos cuánto buenas son, pero son suficientemente buenas. Dejémoslo así.
Una bomba atómica que no sea muy buena sigue dando un petardazo de espectacular.
Exactamente.
¿No?
Entonces, eso, pues, se metía en negociaciones y normalmente los términos siempre iban igual. ¿Vale? Era un... Bueno, vosotros no os enviáis ahora tanto tonelaje de alimentos, tanto petróleo, tanto de tal, y nosotros en un año o en dos o tal, pues vamos a desconectar un reactor, pues vamos a entregar tal, pues vamos a permitir inspecciones, y luego, pues cuando pasaban los seis meses, cuando pasaba el año, cuando pasaba dos, eso es cosa pasada. Eso ya, las inspecciones ya no es un buen momento, no nos va bien... ¿Vale? El juego se alargaba hasta la siguiente ronda de negociaciones, que tampoco conseguían nada, y hasta la siguiente, que tampoco conseguían nada.
Bueno, entonces, yo entiendo que lo que pasa es que Corea del Norte eran, a pesar de estar aparentemente locos, con lo que se puede ver de su régimen, sí que eran hábiles en aquello que en Estados Unidos se llama el brinkmanship.
Eso.
Llevar una crisis hasta el extremo punto de que la cosa se vaya a la mierda, y frenar justo a tiempo para conseguir concesiones del otro lado.
Uh-huh.
Más o menos, eran hábiles en esto.
Muy hábiles en esto.
Vale. Entonces, y esta era la dinámica de cuando amenazamos Corea del Sur, porque recordemos que Corea del Norte tiene suficientes tropas en la frontera que si dispara todos sus cañones, borra del mapa a la capital de Corea del Sur, si no me acuerdo
mal.
Bueno,
sí, después desaparecen ellos. Pero harían muchísimo
daño. Exacto. Tiene de amenazar Corea del Sur o de hacer pruebas con misiles balísticos interregionales que los disparan pasando por encima de Japón. Es decir, tiene una dinámica de ir de tensión puntual y luego desescalar. Uh-huh. Esa es su dinámica normal y por eso siempre hay tensión en esa zona.
Exacto.
Vale.
Entonces...
¿Qué ha ocurrido ahora?
Ahora mismo... Bueno, a ver, los últimos dos ciclos de escalada y negociación... ya no les estuvieron saliendo muy bien, en parte, bueno, parte por las mismas razones que ahora están culminando, digamos. Pero ya las dos últimas veces no sacaron mucho provecho de los ciclos de escalada, con lo cual se está viendo que este esquema negociador se estaba gastando.
Vale.
Vale. Y aquí, ahora estamos llegando a un punto en que, a ver, a lo que estábamos diciendo, ¿no? Corea del Norte, a ver, hace años ya que tiene armas nucleares... ¿Vale? Los que somos un poquito... Los que somos de los 80 nos acordamos de cuando empezaron. Pero, aunque tuvieran armas nucleares, las primeras veces que lo comentamos, que decíamos, a ver, sí, puedes tener una bomba nuclear que tiene el tamaño de una habitación, pero tú no puedes usar esto.
Porque una bomba de nuclear del tamaño de una habitación no la puedes desplegar, es demasiado grande para desplegarla en un avión, en un misil o como sea.
Exacto. Exacto. O sea que no te va a servir de. No es, o sea, a ver, es una amenaza, pero realmente, realísticamente, no te suma demasiado a la amenaza convencional que ya tienes. Es más una molestia. Es un punto de incertidumbre más que un peligro, realmente. Vale. Con lo cual, a ver, Corea del Norte se consideraba una amenaza muy regional, para Corea del Sur en concreto, pero para todo lo demás, o sea, para Estados Unidos, no, por ejemplo, no era una preocupación para su territorio, digamos. Ahora esto ha cambiado. Primero de todo, aunque sus bombas nucleares no sean muy evolucionadas, como mínimo se sabe que funcionan.
Vale, han hecho pruebas
y que tienen varias. No funcionan muy, muy, muy bien, pero no tienen por qué funcionar muy, muy bien. No es necesario. A ver, si tienes una bomba de 10 kilotones, vale, si, kilotones, no necesitas una de 100.
Claro.
Vale, ya tienes la de 10. Y es un cambio sustancial. Supuestamente, eso es supuesto, pero no se sabe del todo, pero también la miniaturización de esas bombas también ha mejorado bastante.
Se supone que ya quizá ya pueden desplegarlas en un misil.
Exacto. Aunque sea una pequeña, pero supuestamente ya se puede. Y la tecnología de misiles, o sea, su tecnología de misiles ha evolucionado muchísimo en un par de años. Mucho más de lo que nadie creía que podía hacer. Con lo cual, eso es otra guerra, pero se sospecha de que pueda haber colaboraciones secretas con otros países. De hecho, cuando en Siria hace, ¿qué? 10 años. Los israelíes reventaron una instalación misteriosa que había en medio del desierto. Hubo muertos norcoreanos.
Entonces, eso podemos decir que en los últimos años, en paralelo, como que el ciclo de amenaza no les ha funcionado, ellos han aumentado su capacidad real de amenaza.
Exacto. Y ahora han pasado de molestia / amenaza muy regional, amenaza local, a amenaza regional. Pero de todo el teatro, digamos, de todo el Pacífico.
Es decir, que es una amenaza para Corea del Sur, Japón y...
Guam, Filipinas, bueno, todo el sur, toda esa región, bueno, y Alaska, técnicamente.
Entonces, ¿recordáis el papel de China en esta historia? China había sido aliado histórico inicialmente de Corea del Norte, uh-huh, y ahora podríamos decir que es un aliado reluctante.
Por esa razón. Vale, justamente porque Corea del Norte no era una gran amenaza. A ver, a la vez, era más, supuestamente en un enclave militar habría sido más fácil atacarles, porque no tenían armas nucleares funcionales, digamos. Pero justamente porque no era una gran amenaza, no había aliciente para hacerlo. Vale, con lo cual era menos probable que los líos de Corea del Norte desencadenaran una guerra. Era más una molestia para los países occidentales. Y claro, a China esto le va de coña.
Además, la China tiene una relación más compleja con Corea del Norte también por el pequeño tema de que Corea del Norte es un país muy pobre, que si el régimen se desmantelara, se colapsara, es probable que se generara una crisis de refugiados, de millones de personas huyendo, cruzando el río, que es el río Yalu. Si me acuerdo mal, el río que separa Corea del Norte de China, seguramente China se enfrentaría a una crisis de refugiados en el orden de millones de personas. Entonces, a China le sale a cuenta, aunque como ni que sea como mal menor, sostener, apoyar al régimen de Corea del Norte, uh-huh, para que no se vaya a la mierda.
Exacto. Eso, ahora, eso, el cambio es, con este cambio tecnológico, o sea, esa evolución tecnológica, esa cosa que era una molestia, ahora es una amenaza real. Es una amenaza real para el territorio de Japón y de Estados Unidos. Que, a ver, que hay defensas antimisiles, multicapa, muchísimas. A ver, hay muchísimas opciones, pero se está llegando al punto en que la probabilidad de que un supuesto ataque norcoreano, un first strike norcoreano, tuviera éxito es sustancial. Y como mínimo un éxito parcial.
Es no negligible.
Sí, y solo hace falta que explote una para que haga daño. ¿Vale? O sea, no tiene que ser muy alta esa probabilidad. Y claro, supuestamente, pues ante un país que no se está comportando racional, esto lo hablamos cuando hablamos de las armas nucleares del MAT.
Sí.
La...
Os recomendamos que os reescuchéis el sí. programa de armas nucleares de Yamato.
A ver, la doctrina del Mutual Assured Destruction, ¿vale? La doctrina del no nos vamos a hacer daño porque los dos nos podemos matar el uno al otro, justamente se basa en que los actores son racionales, o por lo menos se comportan racionalmente,
o que comparten el mismo tipo de racionalidad.
Sí, exacto. Y hay un entendimiento subcutáneo, subyacente. A ver, no digo, yo creo, bueno, Kim Jong-un evidentemente es más racional de lo que le damos crédito, pero cara afuera, obviamente Corea del Norte nunca se ha comportado racionalmente. Con lo cual, sobre el papel, la más no funciona. Y cuando tienes un adversario que tiene capacidad de atacarte primero y hacerte daño, obviamente la respuesta racional es hacerlo tú.
Pegar tú primero.
Para que él no te pueda responder. Vale, y aquí no hay negociación posible.
Entonces, ante esta lógica que me planteas, ¿cómo es que Donald Trump no ha ordenado un first strike nuclear contra Corea del Norte?
Bueno, él creyó, y aparentemente pues la hipótesis tiene cierta validez, que se podía hacer un último acto de intentar negociar, poniendo muy en claro las cosas. Poniendo en claro que es la última oportunidad y o te desarmas o te vamos a volar. Porque la teoría de juegos dice que te tengo que volar. Básicamente. O sea, cuando llegó Trump, lo que hizo fue, a ver, primero de todo, las sanciones que ya estaban aplicadas contra Corea del Norte desde tiempos inmemoriales, que, a ver, siempre han estado, pero han sido un poco, voy a hacer la comparación, con las sanciones que había contra Saddam Hussein.
Ajá.
En su tiempo, que también había un montón de... El embargo de petróleo, sanciones económicas por todas partes, y luego estaba Francia y Rusia comerciando con el bajo mano. Vale, pues en este caso China estaba comerciando con Corea del Norte bajo mano.
Uh-huh.
Bueno, lo lógico. Y todo el mundo lo sabía y no pasaba nada, porque tampoco interesa meterse con China, porque China es un país muy muy fuerte, tiene muchos lazos comerciales con Estados Unidos y no quieres hacerles enfadar. Porque esto lo sabe todo diplomático, lo sabe todo economista, lo sabe todo político. Pero Trump no es ninguna de las tres cosas.
¿Vale?
Por lo tanto, dijo, no, a ver, estas sanciones están aquí, voy a poner nuevas, y encima voy a presionar a individuos, voy a presionar a empresas individuales para que se apliquen. ¿Vale? Y cuando pillo un barco que está comerciando de pirata con Corea del Norte, me voy a cargar esa empresa. Voy a ir a por ella. Eso ha estos meses ha pasado esto. ¿Vale? Con lo cual, las sanciones ahora se han vuelto 10 veces más efectivas de lo que eran, simplemente por el hecho de este enforcement. ¿Vale? Porque, a ver, primero por el cambio de actitud de China, que ahora ya justamente porque ve el problema venir, ya no se porta tanto como aliada, ahora se porta más de moderadora, digamos, de la situación.
¿Vale?
Vale, y aparte, bueno, que Trump dijo, bueno, que China se va a enfadar, me da igual. Vale, lo voy a hacer igual. A ver, que en realidad lo hizo bastante bien, porque fue ahí a negociar en el viaje que hizo hace unos meses. O sea, esta parte la hizo bien. Pero yo voy a hacer esto y te puede gustar o no te puede gustar. Vale, y podemos hablarlo para que te guste más, pero yo voy a hacerlo. Vale. Esta cosa tan Trump. Con lo cual, por una parte tienes muchísima presión sobre, muchísima nueva presión sobre Corea del Norte. Claro que esto les afecta muchísimo, porque vale. Dependen mucho de estas entradas, digamos, de material extranjero. Uh-huh. En segundo punto, fue esa intransigencia militar. Dice, vale, no vamos a pasar una nueva y estamos preparando una acción militar. No, a ver, no con el sentido inmediato. Es decir, pues, no, te vamos a atacar dentro de 2 meses. Más como la amenaza subyacente, que dice, no, está todo encima de la mesa y tengo 3 grupos de portaaviones a 5.000 kilómetros, tú sabrás. Uh-huh. Bueno, ahora no sé cuántos hay, pero igual hay. Bueno. No, igual no hay 3, hay 2, pero bueno, da igual. Entonces, esto, ¿vale? Esta situación, si Corea del Norte sigue con, digamos, el mismo comportamiento, esto termina la guerra, ya. ¿Vale? No sé.
Vale.
A ver, todo el mundo estaba poniendo meses a esto.
Ajá. Uh-huh.
Lo que pasa es que aquí se han mezclado unas cuantas cosas, ¿vale? Hubo a raíz de los Juegos Olímpicos de invierno.
¿Los Juegos Olímpicos que pintan en esto?
Bueno, en principio nada, pero se da la casualidad de que había unos Juegos Olímpicos en Corea del Sur, los de invierno. Vale, y bueno, Kim Jong-un pues hizo unas cuantas aperturas de cara a Corea del Sur, pues para enviar dignatarios, para hacer incluso visitas personales en Corea del Sur. Vale, con lo cual, a ver, aquí la conclusión que tenemos que sacar, hay muchas ramas posibles, ¿no? Pero, digamos, el camino que se supone que está siguiendo Kim Jong-un es que se ha dado cuenta de esto. ¿Vale? Se está dando cuenta de la situación. Y,
presuntamente.
Y no es tonto. ¿Vale? No es un suicida, no es tan suicida como quería hacer parecer en las declaraciones. Y lo que hizo fue eso. Fue, primero de todo, empezar a hacer contactos en Corea del Sur. Entonces, aquí hay una reflexión, una idea, porque no conozco yo personalmente a Kim Jong-un.
Vaya, qué lástima.
¿Vale? Me encantaría.
Sería muy interesante.
Me encantaría ir a una de sus fiestas, pero...
Seguro que tiene que ser como Mariano Rajoy. Un tío que de copas tiene que ser la monta.
Ah, tiene que ser la hostia. A ver, siendo su padre... su padre un fiestero, como otros gobernantes que no quiero mencionar. A ver, pues eso. No conozco exactamente su proceso mental, ¿vale? Pero quiero pensar, a ver, si te miras la propaganda oficial, los discursos oficiales de Corea del Norte, siempre están enfocados de el país, bueno, el régimen, ¿vale? De los dioses, bueno, sí, bueno, los dioses gobernantes contra el enemigo, contra el capitalista, contra el invasor, ¿vale? Que les quiere atacar, por supuesto. ¿Vale? O sea, Estados Unidos está esperando en la frontera con Corea del Norte para el día que parpadeen, atacar e invadir el glorioso régimen.
Claro.
¿Vale? Eso es lo que dice la propaganda, es lo que ha dicho desde que se fundó Corea del Norte. Entonces, yo no sé hasta qué punto Kim Jong-un esto se lo cree o simplemente es la propaganda oficial. Pero en el momento en que tienes contacto con el sur, te das cuenta de una cosa, que los coreanos del sur lo único que quieren es hacer torneos del LOL. No tienen... No sé, ya no es que no tengan intención de invadir Corea del Norte, tienen intención negativa.
Uriol, ¿no es una perspectiva un poco naif el pensar que en Corea Kim Jong-un no se había dado cuenta de esto hasta ahora?
Esta es la variante que no sé. A ver, no creo que sea tonto. Pero si tú vives 24 horas al día, 360 días, digamos que pasas 5 fuera, en un país en que constantemente tu propia propaganda es esta... No sé hasta qué punto te lo crees.
Es un tema interesante este, porque por un lado todos tenemos claro que obviamente los gobernantes usan su discurso. Si la llamamos técnicamente bonito es comunicación política, si la llamamos feo es propaganda. Pero sí es cierto que a veces hemos visto todos ocasiones en que vemos claramente que un gobernante se cree su propia propaganda. Se cree su propia propaganda. Una cosa que tú ves obviamente que es mentira y ellos se la creen. Y esto lo vemos, perdón,
el caso clásico Saddam Hussein.
Bueno, por ejemplo, lo vemos en casos en que se filtran conversaciones privadas, es que cuando no estaban hablando en público y ves que lo que hablan en privado realmente se creen ese discurso, ¿no?
Sí.
O sea, estoy pensando, para hacer un pequeño paréntesis, creo que es un caso de estos, ocurrió hace poco en España con toda la crisis catalana, cuando a la ministra de Defensa le hicieron una broma telefónica, una radio, unos rusos de una radio, y le dijeron, es que hemos descubierto que Carles Puigdemont es una espía ruso. Y ahí dijo, sospechábamos algo así. O sea, si dice eso, es que se cree su propia propaganda en una conversación privada que no sabía que sería pública. Por tanto, se cree su propaganda. Pues es un caso, una anécdota, nada más. Y aún contaríamos otras. Pero hay casos en que el gobernante se cree su propia propaganda. Sí. A mí me cuesta creer que Kim Jong-un se crea realmente el discurso de nos quieren invadir siempre.
Yo no lo sé. No sé si él se creía, como mínimo parcialmente, no tiene por qué ser total, pero parcialmente esto. Y ahora con los contactos con el sur se ha dado cuenta que no. O si ya lo sabía... Y simplemente ahora lo que hay es mucho más contacto.
Y
los testimonios de las reuniones que ha habido en Corea del Sur dicen que, a ver, que el trato ahora mismo es relajado. No son, por entendernos, o sea, había habido contactos entre el norte y el sur antes, pero era en esas cabañas que, bueno, esas, sí, cabañas que hay en la frontera.
En Panmunjom.
En la zona desmilitarizada, con 10 soldados por banda y amenazando, y mirándose a los ojos amenazando.
Que es esa habitación que hay en la línea en medio, ¿no?
Sí. Ahora no estamos hablando de esto. Es otro nivel.
A ver, entonces, yo más que lo que me parece razonable, más que Kim Jong-un haya caído del caballo, es que ha adoptado una política de mayor conciliación porque ya con
el porque sur, se ha dado cuenta de que esto no
que va. Sale a cuenta.
Pero quiero decir que las dos teorías valen. Bueno. Que te crees tu propaganda, pero ves que estás perdiendo, o sea, que te van a meter. O no te crees la propaganda y simplemente estás siendo pragmático todo el rato.
En cualquier caso, tenemos una Corea del Norte más pragmática. Uh-huh. El gobierno de Estados Unidos ha adoptado una actitud más dura. Mucho más dura. Y que parece que le haya funcionado.
Y ahora...
Ha funcionado en querer traer a Corea del Norte a una mesa de negociación.
Sí, exacto. Y ahora, justamente, pues la culminación provisional de todo esto es que usando Corea del Sur como intermediario, que esto ya es progreso de por sí, pues normalmente sería China.
Sí.
Pues Kim Jong-un no ha reconocido del todo, pero 90% que está dispuesto a desnuclearizarse del todo, ¿vale? A cambio de garantías para la seguridad de Corea del Norte. ¿Vale? Y ha ofrecido personalmente a Donald Trump hacer una reunión, no sé si bilateral o trilateral, porque imagino que estará Corea del Sur por en medio, pues en mayo. ¿Vale? Y obviamente Trump ha aceptado, porque es lo que buscaba.
Bueno.
Y ahora ya veremos cómo sigue esto. A ver, obviamente hay muchas razones para ser escéptico, porque ya ha habido negociaciones antes y no han servido para nada. Pero teniendo en cuenta la nueva situación y las nuevas personas a cargo de esta situación, hay una posibilidad de que esto salga bien. Entonces, y sin guerra mundial.
Entonces, como nos decía Carlos, de la compañía de Dame la Voz, quizá dentro de 30 años, de unas décadas...
Está aquí.
Quizá dentro de unas décadas, al lado de solo Nixon podía ir a China, quizá diremos solo Trump podía ir a Corea del Norte.
Pues lo dijo
Carlos en nuestro grupo en el cual hemos preparado la comilona de esta mañana, básicamente. Bueno, pues hemos hecho este comentario Blitz para poner en contexto estas noticias de ¡oh, cielos! ¡Trump! ¡Kim Jong-un! ¡Bomba atómica! ¡Ah! ¿Vale? ¿Algún otro comentario sobre el tema, Uriol? ¿O cerramos aquí por hoy esta edición Blitz? Pues nada.
Recordad de rezar cada día Dios Emperador.
Bueno, vale ya. Sí, Uriol, estás muy pesado con Trump. Cerramos el programa. Voy a empezar a hacer una cosa que llevamos varios programas de Oliamato, no habíamos hecho hasta ahora porque estábamos bajo el paraguas de Dame la Voz y el anterior no lo había hecho, que es despedirnos diciendo dónde nos podéis encontrar y dónde nos podéis escribir, porque tenemos mucha gente que nos escucha vía iVoox que no nos encuentra, no conoce nuestra web, ni nuestro Twitter, ni nuestro nada. Entonces, y estaba pensando, pero aquí somos el podcast más extraño de la historia en que no dice dónde nos puedes encontrar ni dónde nos puedes escribir. Somos iconoclasta.
Unos vagos, bueno, también.
Unos putos vagos. Podéis encontrar, nuestra web es hotelyamato.com, hotel con H, Yamato con Y, como es lógico, hotelyamato.com. Donde están nuestros programas, aunque si venís de iVoox también los encontraréis en iVoox, Twitter @YamatoPodcast, y si nos queréis escribir un mail, pues nos podéis escribir en hotelyamatopodcast@gmail.com. Los mensajes de odio, si los podéis ahorrar, mejor, porque luego quizá nos cachondearemos en público y nos odiaremos más. Entonces, nada, si os hacemos comentarios, críticas, mensajes de odio, no sé, no os hagáis mala sangre, por favor. Bueno, pues nada, nos escuchamos pronto. Esta ha sido una edición especial Blitz para un programa cortito comparado con los que llevamos haciendo para comentar un tema de actualidad. Esperamos que os haya gustado este formato. Tampoco es un formato que de entrada tengamos intención de hacer muy a menudo.
No,
pero bueno,
esta vez, como ya íbamos a grabar igualmente y nos ha pillado que por las fechas nos iba fantástico.
Sí, porque la idea es que no sea un programa de actualidad. Pero bueno, como decimos, no hay normas, no hay el Yamato, así que a saber lo que nos depara.
Sí, bueno, vale, y pensamos, como no hay podcast de actualidad ni ha habido nunca, pues probamos este y a ver qué tal.
A ver qué tal. Bueno, pues nada, nos escuchamos pronto y nada, hasta adiós a todos. Y hasta el próximo Hotel Yamato.